Entrevista número uno para el lunes con Juan Camarena para el lunes, viene el lunes. Hoy hemos dejado un poco los caminos y las veredas del campo, por supuesto, que siempre transitamos, y estamos en la ciudad aquí con Juan Camarena, todo un personaje, un barbero, tiene muchos años de ser barbero, lo conocemos, está aquí cerca del Colegio de Señoritas, pero Juan o Juancito, como le decimos, es de Paquera, allá de la península de Nicoya. Bueno, ¿cómo un paquereño se vino a trabajar a San José? ¿Por qué?
Me vine a trabajar a San José en peluquería, y ahí, a trabajar, a luchar la vida.
¿Cómo le ha ido, Juancito?
Muy bien, demasiado bien, no me quejo.
¿Pero cómo ha sido eso? Cuéntame, hábleme del cambio de allá, del campo a la ciudad.
Pues el cambio del campo a la ciudad tiene mucho que ver. En el campo pues hay que trabajar muy duro, y en la ciudad pues, se vive mejor, hay más facilidades para trabajar, y si uno pues trabaja bien, pues lógico que pronto hace su ambiente uno.
¿Cómo aprendió el oficio?
Lo aprendí con un pariente en Punta Arenas.
Sí. ¿Pero usted de chiquillo vivía en Paquera?
Pues en Paquera viví poco. Yo casi toda la vida viví en Punta Arenas. Allí anduve trabajando, trabajé en la aduana, trabajé así que en el mar con unos amigos, ahí unos parientes. Después aprendí el oficio, la peluquería, y ahí me gustó. Y gracias a Dios, todo lo que tengo se lo debo a la tijera y a la navaja.
¿Y nunca se le ha ido la navaja, digo, la tijera, y le ha cortado la oreja a alguien?
No, mira que no, nunca, porque he tenido mucho cuidado siempre, he sido muy cuidadoso en ese aspecto.
Sí, bueno, ya vamos a hablar de todos los entretelones de una barbería, pero dígame, ¿usted no se olvida de Paquera? Todos los años va a su pueblo.
Ay, claro, no es que ahí deje el ombligo, le digo, ahí, donde uno deje el ombligo, uno siempre siente el amor por su país, por su... donde nació, pues.
Por su tierra, pero cuénteme un poco de Paquera, ¿cómo es esa zona? Porque, pues yo la conozco, pero para que los oyentes tengan una idea.
Bueno, yo dijera que la zona de Paquera, para mí es lo más lindo que hay de Costa Rica. ¿Usted que la ha conocido? ¿Qué le parece?
No, pues sí, pero es que el problema es que yo hago las preguntas, Juan, ¿cierto? Sí, mejor contéstemelas usted. Hablemos un poco de la tierra, qué produce Paquera, qué hay allá para el turista, etcétera.
Bueno, para el turista hay todo lo que quieran ahí, fruta, bueno, las mejores del país. Después, unas playas que no las tiene ningún lugar de Costa Rica tiene las playas que tiene Paquera. Ahí encuentra usted desde órganos hasta llegar a doblando casi la península. Todas las mejores playas se encuentran en esa provincia.
¿Y hay facilidades para el turista?
Bueno, cabalmente en eso es lo que está un poquillo, no sé, los gobiernos o los la gente que la municipalidad de Punta Arenas no ponen el ojo en ese lugar, que es lo más cerquita de Costa Rica. Lo más lindo, lo mejor que hay, que puede haber aquí, y ahí no, ellos no luchan por, ni el pueblo tampoco, como que ellos, no sé, eso deberían darle más
atención.
Más atención, claro. Ver más a eso, porque ahí sí está, como digamos, cerquita de la provincia de San José, y bueno, más cerca, bueno, y bueno, todo, eso es lo...
Sí, efectivamente, solo se cruza el Golfo Nicoya y ya está uno en la península. Bueno, Juancito, por hoy muchas gracias.
Muy bien, don Miguel.
Entrevista número 2 para el martes, viene martes. Entrevista número 2 para el martes con Juan Camarena, viene martes. Don Juan Camarena es un barbero que tiene una gran clientela, ha conocido muchos personajes. Su negocio está aquí cerca del Colegio Señoritas, como decíamos ayer, y hoy ayer le preguntábamos por su tierra, porque es de Paquera, y hoy vamos a preguntarle sobre la experiencia ya como barbero. Por ejemplo, los clientes que usted ha tenido aquí, ¿ha tenido clientes famosos?
Pues dijera que sí. Por ejemplo, don Rodrigo Carazo fue muchos años mi cliente mío, y él y su familia.
Sí, ¿y por qué dejó de ser cliente?
Bueno, y ahí es que cuando esa gente ya llega, él llegó a ser presidente de la República y ellos tienen sus barberos en la casa presidencial y no volvió, no lo he vuelto a ver jamás.
O sea, que una vez que lo eligieron presidente se olvidó de Juan Camarero.
Exactamente.
Bueno, y hablemos de otros clientes que usted haya tenido aquí o que tenga.
Por ejemplo, el que fue vicepresidente, don Alberto Fay, otro íntimo amigo mío y gran buen, toda mi vida fue cliente, pero ahora llegó a la presidencia y también tiene su barbero y sus ocupaciones. Una vez por perdida lo veo de vez en cuando.
Bueno, llegó casi a la presidencia porque le faltó un brinquito, ¿eh? Bueno, Juancito, y otros clientes, usted debe tener muchas anécdotas aquí de estos clientes.
Ah, pues sí, por ejemplo, también ahí tengo otro que para mí es digamos que es una persona muy importante, magistrado de la Corte, don Miguelito Blanco Quirós. Ese sí es un cliente de tantos años y siempre me visita, todo el tiempo viene.
Sí, pero un poco más, Juancito, porque algunas anécdotas con esta gente. ¿Recuerda usted algún hecho así especial que le haya ocurrido con ellos?
No, dijera que no, nunca. Nunca, nunca, así. No, jamás.
Bueno, ¿usted todo el tiempo ha estado aquí en esta barbería o ha tenido otras?
Ah, no, yo trabajé con un muchacho que, digamos, para mí, pues ahí agarré casi toda la experiencia y esas grandes personalidades que, como hace un rato le mencioné, pues todos eran clientes de nosotros. Es una barbería que, dijéramos, yo dijera que es lo mejor que vi, lo mejor que hemos tenido allá por los años del 60 al 70. Un muchacho, Floriberto Villalobos, Barbería Villalobos, allí todas esas personas, todos esos fueron clientes de nosotros y ahí, a raíz de eso, pues de ahí conocí a esas grandes personalidades yo que les menciono.
Este era un muchacho, un señor de Heredia, este Villalobos, ¿verdad?
Exactamente,
O sea, el famoso Villa,
el
¿verdad?
famoso Villa, usted
Bueno,
lo.
¿y qué hace Villa ahora?
Bueno, y ahí Villa tiene, ahí tiene una sodita y está muy bien.
¿A dónde la tiene?
La tiene por la Universidad de Heredia, digamos, de la universidad 50, 75 metros al oeste.
Bueno, las barberías han tenido fama porque en ellas se habla de lo humano y lo divino, de todo lo que ocurre en el país y fuera del país, de política, de todo. ¿Qué es lo que más se habla aquí en la barbería esta?
Bueno, aquí que no se habla de política, de fútbol, de religión. Aquí llega de todo, como dice, como en botica. Se habla de todo, política, religión. Y ahí entonces uno oye esas pláticas. Entonces uno también y ahí pues comienza a chistear con ellos, a conversar con ellos.
Muy bien, estamos conversando con don Juan Camareno en su barbería. ¿Cuál es el nombre a propósito de la barbería, Juancito?
Peluquería Moderna.
Peluquería Moderna. Y bueno, mañana vamos a ver si es moderna o no es moderna realmente. Así es que por hoy, muchas gracias. Entrevista número 3 para el miércoles. Miércoles viene miércoles con Juan Camareno para el miércoles. Viene. Don Juan Camareno Camareno. Su peluquería se llama, o barbería, barbería moderna.
Peluquería Moderna.
Sí, ya lo de barbería ya no.
Ya no.
¿Y cuál es la diferencia entre una peluquería y una barbería?
Bueno, la diferencia es que la gente lo confunde. Barbería es porque se hace barbas y peluquería es porque ahí la palabra lo dice, peluquería es pelo y barbería es barba.
Bueno, pero entonces aquí pero también hace usted de todo, es decir, quita la barba y quita el pelo y todo.
Ah, pues claro, lógico. Si viene un cliente y me dice, hace barbas, perfectamente yo se la hago. Pela también, lo pelamos.
Le pela la cabeza, ¿verdad? No la bolsa.
Lógico, don Miguel.
Bueno, hablábamos de los que se conversan en una barbería. ¿Cuál es el tema predilecto de los que vienen aquí? Usted puede ser un buen termómetro para averiguar cuáles son los temas que prefiere el costarricense de conversación.
Bueno, yo le dijera que ahorita en el momento lo que está de moda es la política. Política y fútbol con esa la selección juvenil y la otra selección que clasificó. Y ese es el tema, no solo en la peluquería, en los cines, en las sodas, Solo eso se habla. Fútbol y política, nada más.
Y los contertulios aquí que llegan, porque yo lo digo a usted también que participa, ¿verdad? Los contertulios suyos a veces se sulfuran, como dicen, a veces pierden el buen carácter.
Lógico, así, claro. Y ahí, tal vez llega alguna persona y se pone a hablar de que es arista. El otro dice, ah, bueno, yo soy calderonista. Y llegan a los extremos que, bueno, han habido hasta momentos hasta que han tenido que, como dice vulgarmente, irse a la calle a abrazarse hasta pescozones, porque es tanta la furia de él.
Parece que aquí a la par está el Ministerio de Gobernación para llamar a la Guardia,
¿no? Sí, pero esa gente no se mete en nada de eso, no, ellos no entran en esa...
¿Y usted nunca ha salido rascando de una discusión de estas?
Más de una vez, me he visto más en un lío que usted no tiene ni idea.
¿Y qué le gusta a usted personalmente más, la política o el deporte?
Bueno, para serle franco, creo que es más sano el deporte, me gusta más el deporte.
Sí. Pero usted habla mucho de política aquí. ¿Qué piensa usted del país? ¿Cómo lo manejan los políticos?
Usted me hace una pregunta que yo hablo mucho de política. Y ahí, ¿por qué tengo que hacerlo? Porque ya yo tengo un negocio y la mayoría que vienen son políticos. Y ahí, yo tengo que amoldarme a ellos. Y si me pondría a pelear o decirles, entonces ya me quedaría sin ni uno, no llegaría nadie.
Sí, bueno, es parte de su trabajo hablar de política. Pero a veces se enoja usted o siempre le busca la comba al palo. Quiero decir, siempre le da al final le da al cliente la razón.
Lógico, y siempre se la doy aunque yo esté en contra, y nunca me enojo, yo jamás. Pero para mí, para tener éxito en una barbería, yo tengo que darle la razón siempre al cliente. Él es el que tiene la razón. Uno que la tenga, pero uno no puede tenerla jamás. Siempre la razón tiene que tener el cliente, porque si no, no serviría.
Tendría que cerrar la barbería.
Lógico, tendría que cerrarla.
Bueno, muchísimas gracias a Juan Camarena y mañana continuaremos, Dios mediante. Muchas gracias. Entrevista número 4 para el jueves. Jueves con Juan Camarena para el jueves. Viene. En esto de la barbería, esta semana hemos estado conversando con Juan Camarena, un barbero. Queremos preguntarle a Juancito, como todos le decimos, el asunto de las modas. ¿Cómo hacen ustedes para estar al día en los recortes, en los diferentes recortes que le piden los clientes?
Bueno, Miguel, es que usted me pregunta que cómo hacemos. Y ahí, pues, hay unos sindicatos y entonces ellos cada año traen unos peluqueros de Asia, de México, de Brasil, y entonces ellos vienen a impartir unas clínicas, entonces uno va ahí a
ponerse al día.
A estar viendo los cortes que hacen ellos y ahí uno agarra, como dicen, agarra volados, entonces uno
se la juega.
Sí, los pone uno, se los aplica a los clientes, algunos, no todos.
Ahora, aparte de la barba y el recorte del pelo, o sea, la peluqueada, como decimos allá en Tarhuá, ¿qué otras cosas hacen ustedes aquí en la barbería?
Bueno, ahora estaba una señorita conmigo que ella hace manicure, pedicure, alisette.
Bueno, todo esto de decir...
Permanentes. Ella es experta en eso.
Sí. Pero, por ejemplo, ustedes, el barbero, por ejemplo, hay un tipo de masaje que se llama masaje boncilla. ¿Eso qué es?
Eso es un masaje facial. Eso es, por ejemplo, cuando la persona... hay personas que comen mucho, y entonces la mucha grasa va creando una especie de grasa en la cara, ¿ves? Entonces, uno con toda habilidad le...
Continúe.
Con toda habilidad uno le dice al cliente, mire, usted tiene la cara muy grasosa, es bueno que se le hacerle un masaje facial. Entonces a algunos les gusta, ¿ve? Y entonces uno le hace ese trabajo y les queda perfecto. Como usted me preguntaba, yo tengo muchos clientes de esos.
Sí.
Muchas personas, muchos abogados hacen eso. si hacen ese trabajo, porque no es vanidad, sino
que... ¿Y qué es lo que les ponen ahí, que parece como barro, esa cosa?
Esa se llama crema boncilla.
Ah, eso es una crema de...
Una crema que eso se aplica, se seca con un secador y ahí le va sacando toda la grasa. Después se le pone un paño tibio, se quita eso y se le pone otra crema, una crema rosada, se le quita esa crema, después se le pone una crema mentolada, después se le quita esa crema, después se le pone la loción, se le quita la loción y ahí se le pone polvo y se le pone un vibrador y ya queda como nuevo el cliente.
Y bueno, a propósito de hombres y mujeres, usted que tiene tanta experiencia aquí en la barbería, ¿a cuáles considera usted más vanidosos?
¿Y ahí?
Entre el hombre y la mujer.
Bueno, yo para explicarle, yo creo que están casi parejos ya. Tanto el hombre como la mujer son vanidosos los dos ahora. En este siglo que estamos... yo tengo muchos clientes vanidosos. A menudo están haciéndose barba, masaje, se tiñen el pelo, se hacen permanente, se hacen alicet, bueno.
Sí, mejor dicho, quedan arreglados.
Por todos lados, de la bolsa y de la cabeza.
Muy bien. Bueno, estamos hablando con Juan Camareno en su barbería, La Moderna, aquí en San José, cerca del Colegio Señoritas. Muchas gracias. Entrevista número 5 para el viernes, viernes, con Juan Camareno para el viernes, viernes. Viene. Conversábamos ayer con don Juan Camareno, de oriundo de la península de Nicoya y uno de los barberos más conocidos aquí de San José, sobre la vanidad de los hombres y las mujeres. Dice que ya considera que el hombre es tan vanidoso como la mujer en esta época. Ahora, ¿cómo va el negocio de la barbería a raíz de los, por ejemplo, cuando vinieron los hippies y esta gente, que muchos ya comenzaron a dejarse el pelo largo y no visitaban la barbería o no lo hacían con tanta frecuencia? ¿Cómo es ahora esto? ¿Ha mejorado el negocio? ¿Sigue mal? ¿Cómo está?
Bueno, don Miguel, yo nunca tuve problemas con cuando los hippies, en aquellos años, hace unos 15 años, porque la clientela mía y la clientela que yo tenía con Villaló era una clientela muy, 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 muy selecta, muy exquisita. No. Esa gente no. Eran gentes que se vivían pelando y...
¿No entraron en la onda de los peludos?
Nunca. No. Pelamos de vez en cuando llegaba uno. Pero la clientela de nosotros siempre fue la clientela más selecta que teníamos, que había en San José.
Ahora, usted tiene clientes de todas las edades, por supuesto, pero ¿qué...? Por ejemplo, en cuanto a las personas de edad y los jóvenes, ¿cuál grupo es el más numeroso aquí que viene a pelarse?
Bueno, la clientela mía es de la clase alta. Esa es mi clientela casi. Perennemente me está visitando.
Por eso, ¿pero entre jóvenes y viejos?
Ah, no, tengo más gente de la edad más mayor.
Pero ahora hay unos salones que atienden las mujeres y que tienen otro tipo, no es la barbería tradicional. ¿Esos salones le quitan clientela a ustedes?
A mí no, gracias a Dios que no. Como le repito, yo tengo una clientela que toda la vida va a la... Ellos no visitan esos salones.
Pero una vez que se le vayan terminando los viejitos, ¿qué va a hacer?
Bueno, pues eso lo vengo viendo yo desde que tengo 25, 26 años en San José y toda la vida he vivido en la barbería y siempre he tenido una clientela muy, muy especial. Será por el... Como yo trabajo y...
¿Y el carácter suyo también?
Mi manera, mi carácter. Y yo llega un cliente que me esté llevando, como dicen...
¿Que lo trajo?
Sí, ahí siempre estoy tranquilo, amable con el cliente y creo que eso ayuda mucho.
Bueno, Juancito, ¿y usted qué es? ¿Casado, soltero, viudo, divorciado, tiene hijos? ¿Cómo es la cosa?
No, soy divorciado. Ajá. Me acabo de divorciar, tengo un año divorciado. Sí. Era casado, sí.
¿Tiene hijos?
Sí, tengo dos niñas.
Sí. Sí. Y bueno, usted de vez en cuando no se olvida de su tierra, ¿verdad? De vez en cuando va por Paquera.
Todos los años voy a, como dicen, a comer mango y melón y papaya y a comer mariscos, como usted lo sabe bien, mejor que yo tal vez, porque usted lo visita más que yo, porque como usted anda todo el tiempo visitando el país, yo es cada año que voy. Y ahí, pero sí, es muy lindo aquello.
Sí, ¿tiene ya familia? ¿Tiene o
algún... Sí, allá tengo cuñados, tengo mamá y otra familia, el resto en Punta Arenas, otros en San Ramón, otros aquí. Tengo familia por todo el país.
¿No le dan ganas de volverse allá, irse a vivir definitivamente a Paquera?
Bueno, las ganas me faltan, pero ya aquí está mi manera de vivir y aquí tengo todo.
Sí. Bueno, estamos con Juan Camarena, barbero, peluquero, porque ahora hay que hacer la diferencia, ¿verdad? Sí, ya es peluquero, desde San José. Muchas gracias. Entrevista número 6 para el sábado. Sábado viene sábado con don Juan Camarena. Para el sábado viene sábado.
Romerito, ya va a seguir, oye, ya vamos a terminar.
Viene sábado con Juan Camarena. Bueno, Juan Camarena, Juancito, el barbero aquí de conocido y siempre con buen carácter, como él lo dijo, porque aunque esté con algún problema, él siempre está de buenas y así debe ser en un negocio como este. Cuénteme, este, además de ser centro donde se habla de política, se habla de fútbol, también aquí es un centro de divulgación de chistes, ¿verdad? O de chiles, como decimos los ticos. ¿Llegan muchos aquí?
No duda. Aquí, bueno, viera los chiles aquí. Bueno, parece... Bueno, le falta estómago a uno para estarse riendo.
Sí. Todos, cada cliente que viene le cuenta alguno, o usted también distribuye, por supuesto.
Bueno, yo, todos los chiles que yo sé han sido a raíz de mis clientes, que se los he aprendido a ellos, y yo también les he hecho sus chiles a ellos.
¿Y ahorita tiene alguno que esté de moda?
Bueno, ahorita no estoy ayuno de eso, es que no han llegado los chileros legítimos, no han llegado y ahí estoy esperando que lleguen para ver qué me traen nuevo.
Bueno, los dejó, llegamos en mal momento porque siempre tiene alguno nuevo. Bueno, Juancito, le decíamos de esto de las modas y de cómo ha afectado a los barberos, pero usted cree que, o a los peluqueros, ¿usted cree que la barbería tradicional como esta suya se va a mantener o va a desaparecer?
Bueno, es difícil. Yo creo que las barberías tradicionales vivirán paradas hasta el resto del final del mundo, si es que llega. Porque ya, y eso lo vengo oyendo, como le repito, lo vengo oyendo yo desde que yo aprendí el negocio en Punta Arenas hace casi 30 años. Y ahí me vine para San José, hice mi ambiente, fui operario muchos años, ahora tengo mi peluquería propia. Y ahí, como le digo, yo tengo una clientela que, bueno...
¿Más o menos cuántos clientes pela usted al día aquí?
Bueno, Miguel, eso es muy variable porque hay días tal vez que pelo 2-3 viejos y tal vez ahí son tal vez 1,000 pesos. Hay días que trabajo todo un día para llegar a... Trabajo desde las 8 de la mañana hasta las 4 o 5 de la tarde, tal vez para ganarme 1,000 pesos. Y hay días que con 2-3 viejos tengo tal vez hasta 1,500, 1,000 pesos.
¿Pero cómo? ¿Le dan tanto? ¿Le pagan tanto?
No, porque depende de lo que sean ellos. Tal vez si hacen un alicet, tal vez si hacen... tal vez llegan 3, 4, 5 clientes y todos son lavado de cabeza, barba, masaje de boncillo y pelado y ahí eso ya.
O sea, un overhaul completo.
Exactamente, lo que llaman overhaul completo.
¿Ah, sí? Sí. ¿Y cuánto vale un overhaul completo? ¿Cómo se llama? Remodelación, como esas que
sucede. Bueno, un overhaul completo puede llegar casi a los 700, 800 pesos.
Caramba, entonces sí, vale la pena.
Lo duda.
Sí. ¿Y cuántos hace por semana, más o menos de eso?
Bueno, es variable, Miguel, es que eso es variable.
Bueno, ¿cuánto le dura a un señor de esos, toda esa cosa que le hace?
A sus hora y media, 2 horas.
Bueno, usted sí, pero digo a él, el efecto de eso.
Ah, depende, un alicet dura 5 o 6 meses.
¿Ah, sí?
Por ejemplo, una persona que es crespi, es vanidosa y quiere hacerse un alicet, se lo hace y le dura 3, 4, 5 meses. Anda lacio.
Y a propósito de alicet y toda esa cosa, que usted no se lo ha hecho, por supuesto, porque Juan es bastante crespo. ¿Quién lo pela usted?
Bueno, y ahí...
¿Usted mismo?
A veces, antes me pelaba mi señora. A veces me pela un amigo por allí. Si no, a veces tal vez la amiga que tengo aquí, la señorita que trabaja conmigo, un día te la voy a poner a que me haga...
Pero no se pela muy seguido, porque casa de verlo cuchillo palo, ¿verdad?
Ese estoy viendo yo, que un día le voy a poner a mi compañera que tengo ahora que me haga un peladito allá a ver.
Bueno, yo le pregunté por anécdotas y cosas así, y me dijo un día de estos que no tenía, pero ustedes se llevaron un susto. Yo creo que eso lo debe recordar usted mucho, cuando se le metió un autobús aquí a la barbería. ¿Qué pasó?
Bueno, si yo hubiera estado en esos momentos, no estuviera en esta entrevista, o que estuviera en el cementerio de obreros, quién sabe a dónde. Porque exactamente donde se metió el bus, ahí estaba mi silla, ¿ves? Y ese día jugaba esa prisa con Heredia y yo me fui a las 6 de la tarde, me fui.
¿Usted no se pierde partido?
Jamás. Ajá. Y el que estaba era el dueño, en ese tiempo yo era operario, ¿ves? El que estaba era el dueño de la peluquería, usted lo conoce mejor que yo, don Terencio Aguirre. Y entonces, bueno... Dice que él creía que era el final del mundo, bueno, Yo el día siguiente que vine vi todo el escombro que había, nada más.
O sea que usted no lo ni siquiera vio, nada más el destrozo.
Nada más el destrozo el día siguiente que vine.
Bueno, Juancito, ya para terminar, algo que usted quiera agregar aquí, ya para de parte suya, dice, pregunta.
No, y ahí muy agradecido, muy contento con la entrevista, sobre todo que se trata de mi mejor amigo, don Miguel Salguero, que tengo tantos años conocerlo.
Aunque a veces no me pelo aquí, pero sigo pasando,
¿eh? No, y ahí, sí, la amistad es lo que vale. Ahí de vez en cuando se viene y se hace un peladito ahí, sí. Pero ya, lo que más vale es la amistad, le digo, y hay como tantos años de ser buenos amigos. Para mí es un placer cuando usted llega a mi visita. Ojalá quisiera que todos los días estuvieran en la peluquería para estarlo viendo.
Caramba, bueno, muchas gracias, Juancito. Y ya con esto cerramos la serie de entrevistas con Juan Camareno, desde su negocio Barbería Moderna, aquí cerca del Colegio de Señoritas en San José. Muchas gracias. Entrevista número uno para el lunes, viene el lunes con el doctor Carlos Alberto Fernández Vega, viene el lunes. Hoy estamos en San Isidro del General con el doctor Carlos Alberto Fernández Vega, un médico muy conocido en la región, que yo creo que tiene muchas cosas que decirnos en relación con la profesión, esas cosas que uno a veces pues no, ni siquiera tiene idea, porque uno anda al médico, lo atiende y hay como una muralla. Hoy el doctor es muy, muy abierto, vamos a hablar con él de muchos aspectos y le vamos a, como somos amigos desde hace mucho tiempo, le vamos a hacer una pregunta relacionada con algo que él dice. Doctor, ¿por qué usted dice que para vivir muchos años hay que alejarse de los colegas suyos? Digo, de todos los médicos en general.
Gracias, Miguel. No, la frase no es mía, es de un prestigioso médico alemán, Peter Deutsch, a quien conocí yo en Bogotá en una de esas reuniones de médicos raros, médicos biólogos o médicos naturalistas. Él decía que nosotros le preguntábamos que por qué su mamá, que tenía un cáncer muy avanzado, que tenía ya 93 años, ya muy sencillo, dice, porque no la dejo ir donde mis colegas. No, y en realidad es cierto, muchas veces los médicos apresuramos la muerte de muchos pacientes en forma, desde luego que involuntaria, operándolo cuando tal vez se le podría dar otro tipo de tratamiento paliativo, o sea, sostenerlo un poquito para que la muerte pues llegue de una forma menos brusca. Pero digamos un paciente con un cáncer avanzado del estómago, pues uno muchas veces, y yo soy cirujano especialista, a eso uno hace hasta lo imposible, presionado por la familia, y lo opera, pero en realidad se le acelera la muerte.
Pero eso, ¿no hay un conflicto ahí entre saber cuándo se debe operar y cuándo no, y si tal vez con la operación se va a salvar? ¿Cómo resuelven ustedes eso? ¿A qué acuden en un caso de duda?
No, sí, el conflicto que tenemos los médicos es tremendo, porque uno muchas veces duda entre si lo opero o no lo opero, si la familia luego me hará cargos por no haber hecho una operación que ellos creían que lo iba a salvar. Y en realidad, yo no tengo por qué ocultarlo. La familia, el mismo paciente a veces lo presiona a uno a hacer un acto que uno sabe que en forma deliberada que no es lo más conveniente para el paciente.
Ahora hay algo de lo que se quejan los médicos, que cuando se salva el paciente le echan la... Es decir, dicen que lo salvó el milagro tal, y que cuando se muere es culpa del médico. ¿Cómo es la cosa?
No, eso es un refrán mexicano muy popular. Dice, si se salvó fue la Virgen, si se murió fue el doctor. No, pero eso es un cargo injusto contra los pacientes, porque en realidad yo no tengo queja. Claro que en el ejercicio de la profesión, después de 23 años de ejercerla ya en forma liberal, pues hay pacientes que son ingratos, pero es una mínima cantidad. Yo diría que yo me siento muy satisfecho con los pacientes.
Sí, pero hay una cosa, doctor, en cuanto a eso que tocamos, la fe, ¿cómo considera usted ese aspecto en relación con la medicina?
No, la fe es fundamental. Yo creo que la fe cura. Un paciente sin fe es igual que un médico sin fe. Yo diría que los dos tenemos que tener la seguridad absoluta de que lo que vamos a hacerle al paciente pues lo va a mejorar. Y también creo que cuando el paciente, después de que conversa con el médico, este no siente ningún alivio, es porque el médico no es médico.
Sí, bueno, y muchas veces nos quejamos de que en el Seguro Social el problema es que tienen 5 minutos, creo, para atender a cada uno. Entonces, esa relación entre médico y paciente, que es tan importante, que ustedes le dan una palmadita y que le revisan algo, aunque no haya necesidad de revisarlo, no se da. ¿Cómo ve usted ese aspecto?
No, sí, eso definitivamente es muy grave. Yo diría que, y con toda honestidad, en el Seguro Social, en un porcentaje altísimo, yo diría que un 90% de los casos, el paciente ve al médico, pero el médico no ve al paciente. Y ahora hay una cosa muy grave. por lo menos en San Isidro General, yo tuve una experiencia muy amarga en estos días, que ya no nos dejan revisar siquiera el expediente si el médico no trabaja en el seguro.
Doctor, ¿qué le parece si mañana seguimos conversando de esto? Porque es un tema muy interesante. Estamos hablando con el doctor Carlos Alberto Fernández Vega desde San Isidro del General. Muchas gracias. Entrevista número 2 para el martes. Martes, viene martes con el doctor Carlos Alberto Fernández Vega. Viene martes. Conversábamos ayer con el doctor Carlos Alberto Fernández Vega sobre estos entretelones de la medicina que generalmente uno no los ve porque o lo sabe porque, como decíamos al presentarlo, hay una cierta muralla entre el médico. A veces se ve al médico como al sacerdote, ¿verdad? Una cosa así muy, muy, muy alta. Como que ahora se está humanizando un poco más la medicina en este aspecto, doctor.
Ah, yo creo que sí, y tendrá que volver el famoso médico de familia, o sea...
¿De cabecera?
De cabecera o de familia. Es una tradición que se ha perdido, yo creo que en forma muy lamentable, ya que era extraordinario para el paciente y muy bueno para la familia. Muchas veces uno a quien tiene que tratar es el núcleo familiar y no solamente el paciente.
Sí. Doctor, ayer me decía, comentando lo del Seguro Social, que a ustedes los médicos que no están en el seguro no los dejan revisar los expedientes cuando hay un caso grave. Entiendo que usted tuvo uno muy grave un día de estos, llegó a revisar un expediente y hubo un problema.
Sí, yo diría, es decir, estamos investigando qué fue lo que ocurrió y como regidor de la municipalidad así lo solicité, porque nos presentamos en el hospital a revisar el expediente de un paciente que no era paciente mío, era amigo, y había caído en la calle con un infarto del miocardio y fui y el señor auxiliar de enfermería no nos permitió ver el expediente. O sea, es el mismo caso que si un abogado llega a un tribunal y no lo dejan ver un expediente. Si estamos viendo, si él dice que tiene órdenes superiores, esperamos que regrese a sus labores el señor director, buen amigo mío, para hacerle la pregunta, a ver si es cierto, si fue un acto deliberado del auxiliar de enfermería.
Bueno, pero en el caso del abogado, el paciente tal vez pierde el pleito, pero no se muere. En el caso de un infarto, es gravísimo y ustedes necesitan ver el expediente inmediatamente, ¿no es cierto?
Sí, claro. El paciente estaba ya había sido atendido. Únicamente lo que yo quería era ver de qué se trataba y si el caso era grave, porque la familia me pedía que por favor les hicieran un informe, sobre todo porque me unían y me unen nexos de amistad con el paciente.
Doctora, yo veo que en Costa Rica hay una enfermedad, yo he escrito sobre esto, que yo la llamo la enfermedad por antonomasia del costarricense, que son los nervios. Todo el mundo se oye que padece de nervios. ¿Qué son los nervios en realidad?
Ah, no, esa pregunta es interesantísima y se la trae. No, en realidad, yo diría que la población nuestra está diazepanizada, decimos. O sea, hay un productito que es el diazepam, que inventaron los suizos. Dicho sea de paso, es el producto que más millones le ha producido a la industria farmacéutica.
Sí.
Solo una casa, la que lo descubrió, tuvo una ganancia de 5,000 millones de dólares con ese producto en 10 años. Es una ganancia extraordinaria. Los nervios, hay muchas teorías en eso.
Perdón, ¿ese producto es para qué? ¿Es un sedante?
Un sedante conocido, diazepam, sí. Como, más conocido como, la gente lo conoce como Valium, que es el nombre comercial. Diazepam hay miles de nombres comerciales. El producto es único, pero los nombres comerciales son múltiples.
Pero es, entonces hay una especie como de vicio, por ir del médico, y el médico para quitarse encima al paciente le manda esto, le manda algún otro, ¿cómo lo llaman esos que son solo azúcar?
Ah, no, los hipocondriacos se refiere a los que tienen de todo. Sí. Tienen de todo y no tienen de nada.
Sí.
Hipocondriacos, hay otros que son los histéricos, hay una serie de enfermedades. No, pero voy a contestar, todavía no le he contestado.
Sí, la otra, sí, sí.
Pregunta de los nervios. No, en realidad el paciente nervioso es un verdadero problema para el médico. Porque, repito, tienen de todo y no tienen nada. Pero es una enfermedad, lamentablemente, los nervios no es algo que se ve como una fractura, una lesión en un ojo, en un hueso. Hay una teoría muy interesante, y los alemanes, en esto, de la cabeza de los cuales está este señor que citamos en una entrevista un día, estos Peter Deutsch, refiere que lo arrancan sobre todo a nivel de los dientes. O sea, ahí hay un campo de interferencia o un cortocircuito en una materia nerviosa, el sistema neurovegetativo, y de ahí arranca una enorme cantidad de problemas, sobre todo de tipos de dolores artríticos. Ellos, para contrarrestar esto, en parte han ocupado la terapia neural o la misma acupuntura china, que es otra cuestión interesantísima, así como la homeopatía, porque los médicos no podemos ser extraños a esta serie de procedimientos que también son útiles para los pacientes.
Sí, precisamente yo le quería preguntar sobre la homeopatía primero, después sobre la acupuntura. Hablemos de la homeopatía, que es mucho más antigua que la acupuntura. ¿En qué consiste? Me parece que ya nos está yendo el tiempo, doctor. Mejor dejamos estos temas tan interesantes para continuar mañana, Dios mediante. Muchas gracias. Entrevista número 3 para el miércoles. Miércoles, viene miércoles con el doctor Carlos Alberto Fernández Vega, viene miércoles. Doctor Carlos Alberto Fernández Vega, decíamos ayer que queríamos preguntarle sobre la homeopatía. ¿Cómo ven ustedes los médicos, corrientes que decimos nosotros, esta rama o esta medicina?
No, la homeopatía es una rama de la ciencia médica extraordinariamente importante. que se ha desprestigiado un poquito porque hay gente que cree que la homeopatía es muy sencilla. Y entonces gente sin preparación académica se dedica a hacerla. Pero ya hay médicos que inclusive son alópatas y homeópatas. Sí. En México, por ejemplo, para hablar de América Latina, existe la Escuela Nacional de Homeopatía.
Pero aquí, perdón, ¿no hubo un problema hace unos años con un médico que quería pertenecer? ¿O es que no pueden pertenecer aquí al Colegio de Médicos y Cirujanos, los homeópatas?
Eso ocurrió con un diputado. Usted me está picando ya para que hable. Un diputado que era homeópata, pero sin ser médico. Y pasó una ley. Y fue el único que se incorporó como homeópata sin ser médico y pasó la ley. A raíz de eso, entonces el Colegio de Médicos y Cirujanos la reglamentó y ahora sí está regulado, y para ser homeópata tienen que inscribirse en el Colegio de Médicos. Pero fue un diputado.
Fue un diputado, bueno, no, no, de los diputados, con el perdón de los que hay que son buenos, hay algunos que a veces salen, como dijo aquel señor, le salen güeros, no al presidente, sino al país. Doctor, nosotros los patillos de Targuá no entendemos cuál es la diferencia entre una y otra medicina. ¿Por qué no nos explica así en palabras llanas qué es la homeopatía y qué es la alopatía de la otra?
Alopatía, en palabras cristianas.
Sí.
Hay dos principios fundamentales. Vamos, en la medicina alopática, la nuestra, digamos, si hay un dolor, hay que dar una aspirina o el antagonista, ¿verdad? O sea, un mal se combate con el elemento contrario. En cambio, en homeopatía es todo lo contrario. Se ocupa un principio llamado simila similis curandum, que significa que una enfermedad se cura con el similar. De tal manera, por ejemplo, que si un individuo padece de fiebres, entonces se le da, por darle un ejemplo, belladona, que levanta un poquito la temperatura interna y entonces el individuo recupera la salud. Pero la homeopatía es delicada de usar, repito, no es así nomás. Produce reacciones de muy diversa naturaleza y algunas muy delicadas. Afortunadamente no son mortales.
Perdón, pero siendo así, que más o menos es el mal con el mismo mal, si da una dosis muy alta, no es muy peligroso, ¿no?
No, es que la homeopatía obedece a principios totalmente contrarios a los nuestros. Sí. La dosis, entre más diluida, más efectos da. Eso, en realidad, hay quienes dicen que la homeopatía tiene un origen extraterrestre, o sea, que no es de este mundo, sino que seres extraterrestres hace muchísimos años pues nos dieron las medidas o la pauta a seguir. Sin embargo, fue Hahnemann, un médico alemán, quien creó esto. Y hay toda una filosofía muy interesante, la filosofía homeopática, que obedece a un autor, a Kant, también alemán.
¿Usted usa la homeopatía en ciertos casos?
Ah, en muchos casos. Por ejemplo, nosotros lo hemos probado con la tosferina, es extraordinariamente bueno. En los nervios también trabaja, aunque un poquito menor.
Pero perdón, ¿ya el Colegio de Médicos y Cirujanos lo admite, no hay problemas?
Ah, está totalmente admitido y sería ridículo no aceptarlo. En América Latina, por ejemplo, en Brasil está muy avanzado. En Europa, en Francia y desde luego que en Estados Unidos. Lo que es muy difícil es lo que llamamos repertorizar al paciente. O sea, hacer una síntesis de todos sus padecimientos y ver cuáles son los medicamentos homeopáticos que actúan. O sea, la homeopatía es bastante difícil, no es una medicina, no es un tipo de medicina sencilla.
Pero entre la alopatía y la homeopatía, ¿cuál considera usted que es más difícil?
No, las dos son importantes y las dos son difíciles. Yo diría que repertorizar, o sea, encontrar el medicamento exacto para un médico, para un paciente homeopático, es más difícil. Y a mí me encanta ese tipo de medicina, sin que yo deje la tradicional, porque hay un enfoque muy bueno del paciente, inclusive hay que ver los hábitos, la contextura, la estatura, si le gusta el frío, si le gusta el calor, y una serie de medidas que a mí me parecen muy interesantes y tal vez desde el punto de vista psicoterapéutico y le ayuda al paciente también a sentirse más estimulado y que uno le pone más atención.
Muy bien, muchísimas gracias, doctor Carlos Alberto Fernández Vega. Mañana continuaremos. Entrevista número 4 para el jueves, viene jueves con el doctor Carlos Alberto Fernández Vega, viene jueves. Bueno, hemos estado esta semana hablando de medicina con el doctor Carlos Alberto Fernández Vega. Hablamos de la alopatía, de la homeopatía, y ahora queremos que nos diga, porque el doctor también se interesa por la acupuntura. ¿Qué hay de la acupuntura, que aquí es bastante reciente, pero parece que los chinos la practican desde hace cientos o miles de años?
No, aquí ya está, hubo un pleito, un juicio, al cual yo asistí en uno de los juzgados penales de San José. No, la homeopatía tiene eso de miles de años anterior a Cristo.
Perdón, la homeopatía, la acupuntura.
Perdón, la acupuntura, tiene razón, estoy hablando de lo que estuvimos hablando ayer. La acupuntura se basa en el estímulo en ciertos puntos del cuerpo para producir reacciones de muy diversa categoría y aliviar fundamentalmente dolores. Pero inclusive con acupuntura, que viene de acus, punzar, se puede inclusive operar. Algunos dicen que obedece a un efecto de tipo psicológico. pero se ha operado en forma muy alta, inclusive se ha abierto el cráneo con en ausencia del dolor.
Sí, perdón, doctor, pero ese aspecto de operar me quedó un poquito, me quedó una duda con la homeopatía. ¿Cómo se hace, por ejemplo, con un paciente que tenga cáncer, que tenga que operar? ¿Le dan tratamiento homeopático?
No, ahí lamentablemente trabaja muy mal. Eso es como aquel famoso chiste, decía que ese calladito que tiene cáncer el paciente. Ahí trabaja muy poco, sin embargo, en cuanto a la homeopatía, sí, hay productos, digamos, que trabajan pues para minimizar, no cura, desde luego. El cáncer por ahora solo la cura quirúrgica en sus etapas tempranas.
Pero bueno, o cualquier otro padecimiento que necesite operación, ¿cómo hacen con la homeopatía? ¿Sirve?
Bueno, imagínese usted que hay, por ejemplo, tipos de apendicitis que tienen tratamiento homeopático. Sin embargo, usted me pregunta a mí, ante una apendicitis aguda, ¿qué haría usted? A no operar inmediato. Claro, sí. O sea, en eso hay que ser muy cauto. Uno no puede ser cerrado, sino amplio en este aspecto y decir, no, esto es un caso quirúrgico, hay que operarlo, ¿verdad? Y no hay que darle tiempo.
Ahora, estábamos con la acupuntura. Sí, ¿usted la aplica a veces?
Sí, yo la aplico y me gusta mucho un tipo de acupuntura, que es la acupuntura alemana o terapia neural, que consiste en acelerar los resultados a través de la incorporación de microanestésicos, o sea, anestésicos pequeños en las zonas de acupuntura. El cuerpo se divide en 12 meridianos. Y aquí otra vez entramos a lo mismo, la filosofía. Los chinos hablan del yang y el yin, o sea, el bien y el mal, o el cielo y la tierra. Y hay meridianos que son exclusivos, digamos, para utilizarse en determinados padecimientos neurálgicos para determinado órgano. Y hay vasos conductores que conectan, digamos, los órganos internos con puntos de la piel. Eso es muy antiguo y ese sí es absolutamente científico. Ajá. Lástima que en Costa Rica todavía apenas está comenzando. Sí. Y comenzó con pleito.
Sí, ahora sí, sí. Y hay otra cosa que usted me dijo hace un tiempo, la importancia de los dientes, que un diente malo puede afectar el cuerpo en cualquier parte. ¿Cómo es la cosa?
No, esto es absolutamente definitivo. Esto sí, el mérito lo tiene Rendinal Fall, que es un alemán. Es un estudio muy interesante y prácticamente cada diente tiene un territorio de acción. De tal manera que, para poner un ejemplo, algunos quistes o tumores en los senos de las señoras obedecen, digamos, a la una impactación, o sea, a una mala implantación de las cordales. De tal manera que extrayendo ese tipo de dientes o actuando ahí, se puede quitar lo que se llama un campo de interferencia, o sea, un fenómeno focal que está produciendo verdaderos bombazos a larga distancia. Es un verdadero morterazo de un diente, pero eso sí lo hemos podido comprobar y es absolutamente cierto. Hay muchos textos en alemán, afortunadamente ya traducidos al español por un médico colombiano que se dedica mucho a esto, Germán Robles. Dicho sea de paso, cura las vacas con homeopatía y también con acupuntura, porque es ganadero el señor.
Sí. Bueno, es que usted también es ganadero y de eso queremos hablar mañana, doctor. Estamos hablando con el doctor Carlos Alberto Fernández Vega desde San Isidro del General. Muchas gracias. Entrevista número 5 para el viernes con el doctor Carlos Alberto Fernández Vega. Viene viernes. Doctor Carlos Alberto Fernández Vega, de San Isidro en General. Usted también es ganadero y además es munícipe. ¿Qué es más fácil, ser ganadero o ser munícipe? Perdónela que haga este símil, pero ¿cómo es la cosa? Porque yo lo veo a usted que se mete en muchas cosas aquí en el pueblo.
Bueno, como está la cosa ahora, yo creo que resulta más fácil ser ganadero que munícipe, con tanto problema. Pero no, la ganadería yo la tengo, es en pequeña escala. Más que todo es para orientar a algunos de mis pacientes, porque los pacientes creen que el médico tiene que saber de todo. Y es curioso, a veces viene un paciente, paga la consulta y me pregunta que qué será bueno para una vaca. Y al revés, me ha ocurrido también con algunos pacientes que prefieren curar la vaca que curarse ellos.
Pero usted no es como un diputado, que dicen que hay que pagarle la consulta para que atienda ahora a los electores, pero no para cuestiones de medicina, sino para los de la comunidad.
Ah, no, ese es que antes de la campaña política les decía bienvenidos amigos en el consultorio. Apenas pasó la campaña política, ahora se le paga la consulta, ¿verdad? Y por otro lado ya puso un rótulo que dice aquí no se atienden asuntos políticos, ¿eh? Pero en política todo es válido, ¿verdad? Para esa gente.
Perro bravo.
Ah, no, en la casa puso un rotulito que decía portón eléctrico, perros bravos.
Bueno, doctor, mire, hablemos de otra cosa que yo creo que le va a interesar muchísimo a los oyentes. Es en cuanto a los precios de las medicinas. Van a comprar una pastillita ahora y vale 500, 600, y a veces dicen, mire, es que ese doctor receta unas medicinas carísimas. ¿Qué piensan ustedes de este aspecto?
No, este es un desastre completo a nivel nacional. Yo estoy preparando un articulito que se llama la expropiación de la salud, porque aquí hay que hablar muy claro. Hay productos que están sobrefacturados hasta en el 1365%.
¿Tanto? ¿Pero cómo puede ser?
No, es un desastre. Y el estudio lo hicieron en la Oficina de Planificación Nacional, el Mideplan, se llama ahora. Un ejemplo. Digamos, traen una penicilina para ponerle un precio simbólico de $1. Entonces, al hacer la factura, el que se la manda al extranjero no le pone uno, le pone $10. De tal manera que con ese precio Aquí lo pasan a través del MEIC, el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, y se lo facturan al pobre paciente. No hay absolutamente ningún control sobre las ganancias, ni sobre precios, ni nada en aspecto de medicinas a nivel de importación. Ya a nivel aquí local es otra cosa.
¿Cómo puede haber una corrupción, porque eso es una corrupción absoluta, con la salud del país, con la salud de tanta gente pobre, que como le decía, ustedes le recetan algo y ellos dicen, bueno, es que esto es carísimo, pero bueno, también que hay otra cosa, que entre más cara la medicina, la gente cree que son mejores. ¿Cómo analiza este aspecto?
No, y cosa muy grave, ponerse a hablar de esto. ¿Usted por qué me comprometió ya? Por ponerse a hablar de esto es un chicharrón. Imagínese que hace unos 3 años me invitaron a mí a 3 programas de televisión a hablar sobre eso. ¿Qué fue lo que saqué? Que todos los visitadores de médicos, con unas contadísimas excepciones, se me retiraron y no me volvieron a visitar. Cosa que en todo caso no me preocupa mucho, porque el médico aprende en los libros y no por lo que le traen el agente comercial. Pero para que yo esté el tipo de influencias que se mueven aquí.
Bueno, pero de todas maneras más pierden ellos porque usted no receta productos que no nuevos, digamos. Pero los visitadores médicos es para eso, para traer productos nuevos o qué otra cosa hace.
Bueno, a veces lo que le cambian es nada más la etiqueta. En realidad son muy pocos los productos nuevos. Y a través de revistas que recibimos periódicamente, que son pagadas, ahí nos enteramos de todas las novedades para no quedarnos atrás. Y aparte de eso, por los nexos con algunas farmacias, pues nosotros podemos también saber lo que hay nuevo.
Bueno, nos gustaría que usted nos dijera mañana, si Dios quiere, que es la última parte de esta serie de entrevistas, que con el doctor Carlos Alberto Fernández Vega, en realidad necesitaríamos como un mes para hablar de tantos tópicos interesantes y posteriormente podemos hacer otra serie de entrevistas sobre que nos hable qué propondría usted para este problema, para resolver el problema de los altos costos de las medicinas. Pero por hoy, muchas gracias. Entrevista número 6 para el sábado, viene sábado con el doctor Carlos Alberto Fernández Vega, viene sábado. Doctor Carlos Alberto Fernández Vega, desde San Isidro en general. Hablaba ayer usted del altísimo costo y que las medicinas están sobrefacturadas hasta un 1.100 y no sé cuánto por ciento. ¿Qué propondría usted para resolver esto, para que los distribuidores tengan un poquito más de consideración con los enfermos?
Vea, Miguel, yo estoy cansado ya de hacer proposiciones. Al presidente Carazo lo mandé a decir que lo que yo creía que se debía hacer y me dio las gracias, ahí conservo la carta. Ahora, uno de los candidatos que anda hablando de quitarle los impuestos a las medicinas para, según él, para bajar los precios, también le mandé lo emplacé para que me dijera cómo es que se los va a bajar. No, hay una cosa muy concreta. Hay un investigador, Fred Herrera, a quien no conozco, conozco sus escritos, de la Oficina de Planificación, y él propuso la creación de una oficina exclusivamente, no era aumento de burocracia, ellos tienen los elementos, para el control de los precios intrafirma y extrafirma, y los precios de facturación a través del valor internacional. Porque si un producto, pongamos un ejemplo, un antiinflamatorio cualquiera, pongamos de aspirina, tiene un precio internacional, digamos que cuesta 10 céntimos la tableta, es imposible que aquí no la facturen, digamos, a 80 céntimos. Hay un precio internacional que está mediando en esto. De tal manera que una oficina reguladora sería el ideal para este asunto. Sin embargo, en sus conclusiones o lo que le contestó el gobierno de ese entonces a este señor, le dijo que había que estudiar a ver qué salía más barato, si permitir que continuara el robo descarado con los precios de los medicamentos o mantener una oficina. Así estamos en ese punto muerto, pero yo diría que hay partidos ya que pueden abordar eso.
Doctor, usted está aquí, pues como dije un día de estos, muy interesado en todos los problemas de la zona y del país. ¿Cómo ha sido esa experiencia en la municipalidad como regidor?
Para mí ha sido extraordinaria, interesantísima. Imagínense que con esto de los medicamentos, yo pasé una moción dándole estos datos, pero más ampliados, que le acabo de dar a ustedes sobre los precios de las medicinas. Se envió a las 81 municipalidades del país y solamente la municipalidad de Santana, cosa que agradezco, nos acuerpó en la gestión, y las demás ni siquiera contestaron. De tal manera que ha sido una experiencia muy agradable. Yo diría que toda la gente decente debe interesarse y participar en los gobiernos locales. Lamentablemente es muy poca la gente que quiere llegar a servir. Claro, a servirse sí llega más de uno, pero a servir a la comunidad son muy pocos. Yo diría que estoy muy contento con estos años que he pasado en la municipalidad, sobre todo porque yo llegué con absoluta independencia.
Bueno, pero hay un aspecto, ¿cómo es la cosa? Porque una es verla venir y otra hablar con ella, como decíamos antes. Una vez dentro de la municipalidad hay muchos problemas que aparentemente no se resuelven. ¿Por qué?
No se resuelven en muchas ocasiones por falta de deseos de hacerlo, pero el gobierno local es extraordinariamente importante, es un órgano de presión fundamental, pero hay un desorden que yo digo que es a nivel nacional, si usted lo ve con la banca, lo que ha ocurrido recientemente, es cuestión de poner interés. En una ocasión me decía a mí don Daniel Oduber que, en presencia de un diputado, don Romilio Durán, a quien usted ha entrevistado, preguntaba cómo iba con la municipalidad de San Isidro. Pero antes de que le contestáramos, nos dice, dígame una cosa, está en manos de maestros. Ah, sí, entonces no trabaja bien la municipalidad. Y es que si se hace un estudio a nivel nacional, casi todas están en manos de maestros. Grupo al cual yo respeto profundamente, pero en otro campo. Yo creo que en el campo este político, de gobierno local, han trabajado muy mal.
Bueno, yo creo que con usted tenemos muchas cosas interesantes. Mejor de seguimos la semana entrante hablando un poco más, porque se me quedó algo que quería preguntarle sobre los curanderos y sí, el curanderismo y las hierbas y todo, que también a usted se interesa. Yo creo que esto es muy interesante. Ya que lo tenemos aquí a mano, vamos a continuar la semana entrante con el doctor Carlos Alberto Fernández Vega. Muchas gracias.